Che siano concessi i nostri nostri sagrano Zeus nostro. In nome del Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Signore mio e Dio mio, creo firmemente che stai qui, che mi vedi, che mi odi. Ti adoro con profonda reverenza. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seres humanos tenemos una característica que es que nos acostumbramos a todo prácticamente, y nos acostumbramos, por ejemplo, a ver en las sacristías de o en los anteoratorios de nuestros centros la cruz de palo, y ya como que a veces pues no advertimos que está ahí. Pero dos días al año, como sabemos, esa cruz florece. Y entonces nos damos mucho más cuenta de que está ahí la cruz, porque tiene una guirnalda, se le adorna, se embellece, como si brotaran flores de la cruz. Y es, pues, un signo que tiene mucha profundidad. ¿Qué nos está queriendo decir ese signo? Porque nosotros vivimos en un mundo de signos y tenemos que saber interpretar los signos. A veces, por ejemplo, hay, no sé, un logotipo o una señal, no sé, incluso a veces si pues vamos a un aeropuerto o estamos en otro país, decimos, ¿qué querrá decir ese signo? Porque a lo mejor no sabemos, y tenemos signos por todas partes, en las carreteras, en las gasolineras, en todos lados. Bueno, pues vamos a interpretar los signos, y este signo de una cruz de palo, de una cruz negra, que de pronto florece, pues nos dice una cosa que tiene como que iluminar siempre nuestra vida. Nos está diciendo, los bienes, las cosas buenas, las cosas bellas, las cosas hermosas vienen de la cruz, que no se te olvide, fíjate cómo florece. Todos los prodigios celestiales nos vienen de la cruz. Por ejemplo, de la cruz nos viene el que seamos hijos de Dios. Gracias a la cruz vivimos la vida divina. Gracias a la cruz hemos sido liberados del poder de Satanás. Ya no estamos en las tinieblas. Ya no estamos siendo esclavos del mal, del pecado, de la muerte, de la infelicidad, de la oscuridad, de lo triste. Gracias a la cruz, gracias a la cruz recibimos el Espíritu Santo, fruto de la cruz, el santificador. Gracias a la cruz tenemos la Eucaristía, que es precisamente el anticipo de la entrega del cuerpo, que el jueves y el viernes están pues juntos, inseparables, que el Señor nos dice que nos va a dar su carne que será entregada y su sangre que será derramada, porque eso sucederá en la cruz. Y gracias a la cruz tenemos a María, y gracias a la cruz nos dirigimos al cielo. Gracias a la cruz se nos perdonan los pecados, y todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos se perdonan en la cruz. Entonces podríamos decir, ¿cuántos bienes nos representa la cruz? Florece la cruz. Y como siempre tenemos que decir, pues haz que florezca también en tu vida. No te acostumbres a, pues, pues a vivir de manera distinta a la que te está señalando ese signo. Haz que tu vida esté cubierta por la sombra de la cruz, porque es la victoria. Hay una leyenda que dice una cosa pues muy bonita, que dice que del árbol del paraíso, del árbol de la ciencia del bien y del mal, se hicieron dos cosas de la madera de ese árbol. Se hizo el pesebre de Belén y se hizo el madero de la cruz. Pues una leyenda que nos viene a decir, fíjate cómo todo está relacionado, y Jesús nació de ese árbol para morir en ese árbol. Si toda su vida está marcada por la cruz, desde pues el designio del Padre, desde antes de que naciera, está la cruz presente, por ejemplo, en el dolor de José, en el momento de su nacimiento, porque nace en un lugar indigno de un hombre, porque es un lugar de animales, pues en la persecución de Herodes, en que se tiene que ir a Egipto, en que tiene que vivir como exiliado, como migrante, seguramente con grandes carencias. Y todo el resto del tiempo, pues está presente la cruz, la muerte de José, la soledad que habrá experimentado tantas veces, el estar buscando hacer penitencia. Es decir, siempre tiene que estar presente este madero que florece. Y entonces otra vez tendremos que decir, ayúdame Señor, hoy que celebramos la cruz de Cristo, a que no vaya a caer en la actitud mundana de decir, quita la cruz, rechazo la cruz, me choca la cruz, me rebelo contra la cruz, porque no la entiendo, porque no la amo. Por eso, pues algo muy propio del espíritu del Opus Dei es ser amigos de la cruz, vivir con el sentido de la salvación que tenemos en ella. Y por eso quiso nuestro Padre que se llamara Prelatura de la Santa Cruz. Prelatura de la Santa Cruz. Y tenemos también, para que no nos acostumbremos a verlo, el sello de la obra. Es decir, está la cruz en la entraña del mundo, pues está la cruz en la entraña de tu vida, está la cruz en tu mente, la cruz en tu carne, la cruz en tu corazón. No la rechaces, ámala, bésala, besa cada vez que salgas del oratorio la cruz. Y haz que no solo sea un gesto vacío, sino dices, voy a ponerla, voy a hacer que esté, porque me vienen las maravillas más increíbles a través de la cruz. Incluso podemos decir, como recordábamos ayer, pues la presencia de la cruz en la historia de la Iglesia, como aquel emperador romano, Constantino, promulga el edicto de Milán y se libera a la Iglesia de la persecución, porque antes de la batalla del puente Milvio, pues vio la cruz y una leyenda que decía, con este signo vencerás. Y hizo que en los escudos de sus soldados se pintara una cruz y derrotó a su adversario y pudo ser ya el dueño de todo el imperio. Y no signo vinches, con este signo vencerás. Pues yo también, Señor, voy a vencer todas las batallas con este signo. Voy a vencer a Satanás en mi vida y al mal en mi vida y a la tristeza en mi vida si voy asimilándome a tu forma, que tú estás crucificado. Y también, pues es bonito ver que en la historia de nuestro país, pues los españoles que llegaron a tocar las playas del país le pusieron a ese lugar Veracruz, la verdadera cruz, el lugar de la verdadera cruz. Aquí está la cruz, vamos a plantar la cruz, y fue lo primero que hicieron, vamos a poner la cruz aquí. Yo no sé si tenían alguna reliquia de la Santa Cruz, por eso le llamaron Veracruz. Pero Pero bueno, así empieza la historia, y quizá por eso podemos decir, bueno, ha habido frutos maravillosos de fe en este país, porque empezamos bien. Dice el Papa: para San Pablo, la cruz tiene un primado fundamental en la historia de la humanidad. Representa el punto central de su teología. Porque decir cruz quiere decir salvación como gracia dada a toda criatura. Y por eso el tema de la cruz se convierte en un elemento esencial y primario de la predicación del apóstol. El apóstol viene a decir: cum fixus sum cum Cristo. O sea, estoy crucificado con Cristo. Por eso ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Ya he dejado mi vida, porque estoy crucificado, porque no me he ido, porque no he huido de la cruz. Pues vamos a meditar un poquito, ya que este tema quizá no lo solemos meditar mucho fuera de la Cuaresma y de la Semana Santa, pero es un tema permanente, tenemos que meditarlo siempre, porque siempre la carne nos va a decir: quítate, rechaza, pues no sé, huye, cuídate, no te excedas, busca siempre tu bienestar, tu comodidad. Y se nos va metiendo, como el polvito que se mete por las rendijas de las ventanas, este mal espíritu mundano, y entonces empezamos a no ser de la prelatura de la Santa Cruz, sino de la prelatura de la comodidad del mundo, o de lo que sea. Y se nos olvida que es un prodigio, un portento, una maravilla. Y entonces hacemos una mala cara, o la rechazamos, o vivimos pues con el mínimo. No la sabemos plantar, no la hacemos nuestra. Sabemos, recordamos cómo hace tiempo el Padre nos hablaba mucho de esta ciencia de la cruz, de que tiene lecciones esta ciencia. Y por lo tanto tenemos que decir, a ver, ¿cómo estás en esta lección? ¿Cómo le hago para entender la cruz? Porque el mundo no me lo explica. Es más, me lo explica pésimamente mal. Me dice las cosas al revés. Y la primera lección de la ciencia de la cruz es saber encontrar el sentido del amor en la cruz. O sea, la cruz en sí mismo, el dolor en sí mismo, pues no es que lo busquemos, porque sería un desorden, seríamos masoquistas. Sino cómo la manera de manifestar que se ama es precisamente muriendo a uno mismo, es donándonos. No hay amor más grande, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Mira, tú estás dando tu vida es una donación, pues dala muy contenta, porque la das desde el fondo de tu yo, la das con todo tu corazón. Y por lo tanto, no hay violencia, porque quieres hacerlo. Por eso nuestro Padre decía que la razón más sobrenatural es porque me da la gana. Desde el fondo de mi corazón, yo quiero hacerlo, porque estoy entendiendo el sentido del amor. Ese es el sentido de la cruz de Cristo. No nos salva porque hayan sido muchos e intensos sus sufrimientos, sino por el amor que está manifestando al dejarse clavar en la cruz. Dice el Catecismo: el amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y satisfacción al sacrificio de Cristo. El amor hasta el extremo es lo que confiere el valor. Por eso, como siempre, ¿sabes cuánto valen las cosas que hagas? No las que te cueste mucho o que te cueste poco, sino el amor con que la pones. Y claro que si hay algo que te cuesta muchísimo y el amor vence, pues es lo que más vale. Pues el amor hasta el extremo es lo que confiere su valor a la cruz de Cristo. Por eso quizá en las celebraciones litúrgicas de la cruz el color es rojo, como vemos, porque es el color de la sangre, es el color del Espíritu Santo, es el color del fuego, es el color como de intensidad, es el color del corazón. Es que el si vamos a celebrar la fiesta de la cruz, pues no sé, con un color gris, pues ¿cómo gris? No es de color gris, es de color rojo, es de color de la intensidad, el sentido del amor que está detrás de cada vencimiento. ¿Y dónde repruebo la asignatura de la cruz? Pues cuando hago algo costoso con malas disposiciones, como con rechazo. Es decir, donde no amo esa realidad. Y entonces tendré que pedir al Espíritu Santo, que es el fuego del amor, que venga a encenderme, porque aquello no me está sirviendo. Que me haga capaz de decir, Señor, que no salga de mis labios ni una queja. Y tampoco que salga de mi corazón ninguna queja, que me encante lo que tú dispones siempre en mi vida. Dame esta gracia. Pues tuve esta contrariedad, pues no sé, me enfermé, me salió mal aquello, me pidieron una cosa que no me gusta, pues tuve una humillación, me humillaron, me hicieron una corrección fraterna que me cayó malísimo. Bueno, que no me revele, Señor, diga, quizá tu cruz. Ayúdame a saber amar tu cruz, porque el amor tiene que vencer, el amor tiene que ser más fuerte que cualquier cosa costosa. Y no podría decir pues que amo tu cruz si me quejo o si la rechazo o si me pongo rebelde o si aquello me amarga. Por eso, como siempre, tendremos que tener en nuestra boca las palabras de María: mi alma glorifica al Señor. Siempre glorifica mi alma al Señor, en cualquier situación mi alma glorifica al Señor. Y si no glorifica mi alma al Señor, y si no me alegro con aquello que me va pasando, pues se me va quedando un fondo de amargura, se me va quedando un veneno. Y entonces de repente me sale, por ejemplo, me sale una crítica horrible, me sale una falta de unidad, porque esa cosa costosa no fue asumida. Entonces, a lo mejor estoy haciendo las cosas, como veíamos ayer, con el esquema del corazón, con la voluntad, pero no desde el fondo de mi yo. Y entonces puedo irme amargando o rompiendo. Pues, Señor, yo quisiera amar siempre tu cruz, porque tú me la mandas. Eres tú el que estás detrás de ella. Ayúdame a comprenderla. Ayúdame a ver que Cristo, muriendo en la cruz, ha hecho posible lo que parecía imposible, sacar felicidad de la tristeza. Dice también el Papa, el escándalo y la necedad de la cruz radican precisamente en el hecho de que donde parece haber solo fracaso, dolor, derrota, precisamente allí está todo el poder ilimitado de Dios. Porque la cruz es expresión de amor. Y el amor es el verdadero poder que se revela precisamente en esta aparente debilidad. Si amas mucho, pues siempre vas a hacer posible que el amor sea superior a cualquier dolor. Y ese es el milagro de Cristo. ¿Qué es la cruz? Pues un lugar horrible de ignominia. La pena más espantosa que inventaron los hombres para torturar a los condenados, una cosa infamante, vergonzosa, que te ponen enfrente de todos, que todo el mundo te ve, que te elevan pero para hundirte con unos dolores horribles. Pues Jesús fue ahí y dijo, voy a hacer el milagro. Aquí ya, a partir de aquí, toda pena puede ser transformada en alegría. Todo vinagre puede ser cambiado en miel. Todo dolor se va a transformar en gozo. Y por eso, como sabemos, pues los santos, los que comprenden el sentido de la cruz, hacen una cosa muy curiosa, es decir, Señor, mándame más. Como recordamos de la vida de San José María, que a lo mejor un día no había tenido ninguna cosa especial y le decía a Jesús, ¿que ya no me quieres? ¿Ya no me quiere? ¿Ya no me estás mandando cruce? ¿O no me has mandado ninguna pena? Y decía también como, pues, como manifestación del amor de Dios, en todas sus fiestas le había mandado siempre un punto de dolor. Desde que era niño e hizo la primera comunión, pues el peluquero le quemó el cuero cabelludo y pues fue a hacer su primera comunión con ese dolor en la cabeza. O cuando recibió el orden sacerdotal, pues tenía la pena de que su papá se había muerto unos meses antes. Entonces tuvo que celebrar la primera misa de difuntos. Y tenía la alegría de darle la comunión a su mamá, la primera, y una señora pues, se interpuso. Y a mí ese detalle, decir, bueno, la primera comunión fue para mi mamá, ¿no? Fue por una señora desconocida. Y decía, tú, Señor, has mezclado con acíbar todas mis mieles. Como si dijera, pues a mi comida le echaste siempre ceniza. Pero estaba muy contento. Que ya no me quieres, ¿por qué no me mandas más? Porque comprenden efectivamente este sentido del amor. Y nosotros estamos invitados a decir, pues efectivamente busca que tengas esta capacidad, porque la pides a Dios de aceptar alegremente todo lo que el Señor disponga en tu vida. Pero después intenta ser una persona que realmente esté constantemente buscando la cruz, sea muy generosa y diga, te voy a dar más hoy, Señor. Ya hago mis mortificacioncitas habituales, pues hoy voy a descubrir algunas otras. Seguramente que no me va a pasar nada, porque a veces pienso que si sigo buscando cosas, pues ¿con qué me voy a quedar? Pues vamos a decir, Señor, que yo te dé siempre todo, porque sabes que a ti te encanta, porque sé que a ti te encanta que yo te esté dando este camino, que pues que es mi riqueza, que de ahí vendrá también la gracia para el apostolado y para la santificación y para mi familia y para la iglesia y para nuestro país. Pues te voy a pedir por un narcotraficante, por un sicario, para que se convierta. Y voy a hacer esta penitencia por él. Tú necesitas que yo te dé como esta materia prima de la cruz para poder mandar tu gracia. Ayer que hablábamos de los ermitaños, de los que se van al desierto porque ya no tienen persecución, pues es eso, es decir, ya no tengo persecución física, pero voy a buscar yo de alguna manera morir. Y me voy a retirar a la soledad y a hacer penitencia. Dice que había una vez un ermitaño que vivía en el desierto, entregado al trabajo y a la oración. Su ermita y su cueva, su casita que había hecho, su choza, quedaba un poco distante del lugar donde había agua. Y él iba todos los días desde su choza, lejos, a buscar agua para cocinar y lavar. Un día pensó, voy a cambiar a un lugar más cercano a mi choza. Así tendré que caminar menos y contaré con más tiempo para la oración. Una cosa pues, muy sensata, voy a acercarme, ya para no tener que estar yendo y viniendo tan lejos a traer el agua. Lo pensó y lo hizo. Esa misma noche tuvo un sueño. Vio a un joven sentado junto al agua, con el rostro entre las manos, llorando desconsolado. Se dio cuenta que era su ángel de la guarda y le preguntó, ¿qué te pasa, ángel mío? Se perdí mi empleo. Dios me encargó que contara los pasos que dabas desde tu ermita hasta la fuente y de la fuente a la ermita. Ahora que te has cambiado cerca de la fuente, no tengo ya nada más que hacer. El ermitaño entendió el significado del sueño. Aquel mismo día derribó la humilde choza de palos y paja y la reconstruyó en el lugar primitivo. pues Dios necesita nuestra penitencia. No es algo intrascendente, es que voy a dejar de comer esto que me gusta, es que voy a tener este detalle de servicio con fulanita, es que voy a privarme de leer esta parte del periódico que es pura curiosidad inútil, es que pues hace mucho que no pues trato bien a no sé quién. Es que a lo mejor puedo ser más generoso en la mortificación corporal del silicio y la disciplina. Bueno, es que Dios está contando. Tu ángel de la guarda lleva la cuenta. Te va diciendo, sí, qué bueno. Hoy fue un día bueno. Hoy fuiste más generoso. Hoy conseguimos más gracia para el mundo. Hoy, con tu penitencia, se convirtió en un sicario. Hay un sicario menos dentro de los zetas. Pues está contando. Pues ¿cuál es mi actitud presente ante la mortificación activa? ¿Estoy en una buena época o me he aburguesado? ¿He ido para atrás? Porque sabemos que si no vamos a más, generalmente vamos a menos. Hay muchos, dice San Pablo, que ahora andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el vientre. Y la confusión será el destino de los que tienen el corazón puesto en las cosas de la tierra. La cruz me intensifica el amor. Mi sed me hace crecer el amor. Mi hambre me incrementa el amor. Mi pobreza me incrementa el amor. El calor me incrementa el amor. El frío me incrementa el amor. El desprenderme de este objeto, de esta comodidad, el vivir con más austeridad, me incrementa el amor. Y entonces estaré aprendiendo esta ciencia de la cruz. Está la sombra de la cruz proyectada sobre mi vida. Pues cuántas cosas bonitas escribió San José María. Cómo le ha servido a mucha gente esta insistencia, esta doctrina, esta manera de vivir. Si es que no quites la cruz de tu vida, es que búscala siempre, ámala, bésala. La voy a poner en todos los anteoratorios de nuestros centros. Y de pronto florece. Como cuenta aquella historia de un preso cubano que estaba con otros presos y no se sabe cómo había llegado un cuaderno ahí a la cárcel donde tenía apuntados puntos de camino. Y afuera decía gramática en la portada. Y dice que todas las noches se reunían para leer 9 puntos. Y ahí meditaban largamente los puntos de camino. Y dice que pues, el punto que a él más se le quedó grabado fue ese que dice: te quiero feliz en la tierra. Y no lo serás mientras no pierdas el miedo al dolor. Porque mientras caminamos en el dolor está precisamente la felicidad. Ay, qué bonito es. Te quiero feliz en la tierra. Y decía que él había sido feliz en la cárcel de Cuba. Te quiero feliz en la tierra. No lo serás. No lo serás mientras no pierdas el miedo al dolor. Mientras estés reservando. Mientras estés como sacándole, quitando el hombro a la cruz de Cristo. Mientras tengamos quejas. Mientras nos diga, todo lo que tú dispongas me encanta, Señor. Me parece muy bien lo que tú digas, todo. Pues mientras caminamos en el dolor está precisamente la felicidad. Pues hoy es la cruz, mañana es la Virgen de los Dolores. Stabat Mater Dolorosa, Iuxta Crucem, Jesu. Oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Haz que me ate a la cruz de tu Hijo, que nunca huya, que tu amor me ate, que cuando tenga miedo pues vaya un poquito contigo y entonces como que me agarras de la mano y no me dejas irme, ya estoy consagrado a ti y entonces tú vas a hacer que pues que haga todo lo que haces tú, todo lo que a ti te agrada. Pues que nos ayude esta fiesta y la de mañana para que volvamos otra vez a tener como muy clara la eficacia, la maravilla de amar la cruz, de tenerla siempre plantada en nuestra vida. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi